Es el turno de la mesa de redacción con otras noticias del día. Aquí tenemos a Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
A Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
A Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
A Clara Jiménez Cruz.
Hola.
Que hoy nos pone a prueba con el concurso de bulos.
A ver qué tal vais.
A ver cómo vamos. Si quieren ustedes participar o comentar cualquier cosa del programa, pueden mandarnos un audio de voz al 638-442-081. Este año Save the Children celebra su siglo de vida, 100 años. Por eso ponemos canciones dedicadas a los niños.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así.
La llegada al mundo de Alba, la hija del gran Antonio Flores.
No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te duró la piel para que morena fueras. Y una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé.
Una canción maravillosa, todo aquel disco lo es, de Antonio Flores. Cosas mías se llama. Y bueno, pues recordemos que ahora Alba Flores, aquella niña cuyas estrellas bajaron para rizarle el pelo y los ojos, es que es una maravilla. Tiene 32 años. Seguro que la han visto, por ejemplo, en Vis a Vis o en Casa de Papel.
Antonio Flores conseguía emocionar sin caer en lo cursi nunca, jamás.
Sí, y desde luego se parece enormemente a su padre, que son dos gotas de agua.
La baica.
Tu llegada al mundo fue así. De tus posadillas. Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín.
La flor que siempre quise en mi jardín. Maravillosa forma de acabar esta canción dedicada a su hija Alba. Bueno, es martes y ya saben que los chicos de Maldita.es nos traen los martes concurso de bulos. Dan tres titulares, solamente uno, recuerden, es real.
Y como estamos de resaca electoral, de resaca de puente largo, y Goyo siempre nos dice que si solamente hablamos de sexo o religión y que ya sabe cuál es la verdadera, pues vamos a probar con la resaca, con el alcohol, vamos.
Vale, venga, pues venga, vamos a por tres.
Esa es buena también.
Tres titulares, a ver cuál de ellos es el real.
Venga, primer titular. Un hombre siempre está borracho porque su cuerpo produce alcohol.
Muy buena. Segunda.
El segundo titular. La DGT repartirá bocadillos y refrescos en los controles de alcoholemia. La recena, vamos.
Ya, no sé yo. Bueno, ¿y tercero?
Y la tercera, un joven coruñés despierta de la resaca en Corea del Norte. Esto es peor que resacón en Las Vegas porque encima te despiertas en Corea una del dictadura Norte. Y no está muy bien.
Vaya despedida de soltero.
Bueno, ¿quién se moja en esta mesa de redacción?
Claro, hay gallegos por todas partes, ¿no? Entonces,
eso es verdad.
En Corea del Norte puede haber uno también.
De momento hay uno de Tarragona, que era el Public Relations de Kim Jong-un. Bueno,
yo voy a decir que me suena más disparatado. Borracho, alcohol. Borracho porque su cuerpo genera alcohol.
Su cuerpo genera alcohol, Marina.
No, yo el de la DGT.
Goyo, la DGT dándote la recena, ¿no?
Yo sí, el de Corea, el gallego coreano.
El gallego coreano. Madre
mía. ¿Os habéis repartido los papeles antes de empezar?
No, yo lo pienso de corazón.
Oyentes de Gelo, por favor, piensen con mirada crítica cuál creen que es la real.
Exacto.
No como esta mesa.
Y entonces, entren ustedes en Twitter, voten en la encuesta o bien nos llaman 638-442-081 y además de decir cuál es la buena según su criterio, nos dice por qué. Esta mañana en Nápoles, el rey Felipe y el rey emérito han asistido a una ceremonia atención, en la que se ha interpretado el himno de España con la letra de José María Pemán.
Los micrófonos de Paniagua estaban allí para captarlo, claro. Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Bueno, la cara de jugadores de póker, como es la diplomacia, aguanta lo que le echen, porque tanto
pues
el
que era un coro de niños, ¿no?
Un coro de niños, un coro de voces criaturas blancas, con las manitas en el pecho, cantando el rey y el rey estaban disimulando divinamente, aunque inmediatamente les pidió disculpas el presidente de Italia, diciendo que había sido un error en la organización del evento, ¿no? En ese simposio de esta fundación que promueve la innovación y el emprendimiento, donde se ha cantado el himno de Pemán. Carolina Marín y Alberto Cantador ya escucharon por error el himno de Pemán en Río 2016 y en el Giro de Italia 2011, cada uno en donde le tocó. A Contador, el himno danés, por ejemplo, también le tocó cuando subió al podio escucharlo en lugar del himno español en el Tour de Francia 2009.
Al himno nacional español.
No recuerdo la cara de Contador, pero imagínense ustedes, dicen, y ahora el himno nacional español, y colocan esto.
Rompió los pronósticos, contaban que iba a ganar Bjarne Riis, que es danés, o algún otro corredor danés, y lo tenían ahí preparado.
Al principio aguantó el tipo, el hombre ahí con la carilla claro, de circunstancias, luego ya se empezó a reír, luego ya le pusieron el himno correspondiente. En 2003, en la ceremonia de inauguración de la Copa Davis, los tenistas alucinaron, los españoles, cuando les tocaron el himno de Riego en Melbourne.
Entre estupefactos y desconcertados. Así se quedaron los tenistas españoles.
Bueno,
así se quedaron.
Así se quedaron, sí, como contaba la crónica. Bueno, es que esto le ocurre además a deportistas en momentos de celebración, de mucha alegría, de mucha euforia, y va y le estropea en el momento.
Claro, claro.
Porque creas que no, te sientes fatal en ese momento. ¿Pero qué me están poniendo?
Y
¿no?
Que no puedes cortar tú el rollo, decir, que este
bueno,
no es el mío.
Los tenistas había que verles la cara, Estaban absolutamente alucinados. De hecho, luego fue un motín, se negaron a jugar hasta que les pusieran el himno español. El secretario de Estado para el Deporte pensó que más bien se trataba de una provocación, no se creyó que fuera solo un error. Por ejemplo,
la cuestión psicológica de pressing ahí, para desconcertar.
¿Qué nos estáis haciendo? Claro, con la trompeta tocando el himno de Riego.
De todos modos, volviendo al tema de Nápoles esta mañana, con el rey Felipe y el rey emérito, hombre, en el programa de actos debería figurar, seguro, y debió llegar a la Casa Real, que había un coro de niños. Entonces, digo yo que es para preguntar, ¿un coro? ¿Para qué? Si no tenemos letra, ¿no?
A lo mejor iban a cantar lo,
no ponen un coro de 100 criaturas a cantar el lo.
Pues hubiera quedado muy bien.
Os pongáis como os pongáis. Bueno, tú ves ahí ya coro infantil de Napoli y dices, uy, ¿qué un coro que va a cantar, ¿no?
A lo mejor no se leyeron el programa de mano.
Imposible.
Tuvieron que hacer...
No, tú no sabes la exhaustividad de la Casa Real cuando viaja, o sea que pese a todo, fíjate lo que les ha ocurrido hoy, pero que son muy muy exhaustivos. Yo les he visto funcionar en actos como por ejemplo el de la entrega de los premios Princesa de Girona, y te aseguro que no hay nada que dejen
al azar
o no por lo que pueda pasar. Está todo muy medido, controlado punto a punto, así
bueno,
que
también es que es su trabajo, ¿no? Pues lo de protocolo.
Sí, claro. A lo mejor no estaba especificado en ninguna parte. A los que les tocó hacerse un lolo fue al equipo español de waterpolo en Japón en 2001, porque había un fallo en la megafonía, no había manera de que sonara, de pues nada, nosotros lolo.
En fin.
Ya está.
Que sepan que de momento, de los tres titulares, el que va ganando es el del gallego que aparece en Corea del Norte.
Me encanta.
Lo dice Curro, lo dice Julio, dice, es que lo del gallego, vamos, me lo imagino. A que no hay huevos de irse de copas y saludar a Kim Jong-un.
Porque es gallego, porque si hubiéramos dicho que era
pero
de otro sitio,
acaba,
España, igual no.
Acaba por error en Corea del Norte, ¿no? O se va a pillar allí el bolingazo a Corea del Norte. ¿Cómo es el titular?
A ver, la intrahistoria no te la puedo contar porque tampoco
te
puedo desvelar.
No,
porque es falsa, ¿no?
El titular. el titular. Refréscame lo que tengo una edad, Clara.
Despierta de la resaca en Corea del Norte.
Venga, despierta va. De la resaca. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Un poco difícil, pero bueno.
Abres así el ojino, o sea, y estás...
Empieza a beber en Coruña.
Esas fronteras se pasan con demasiada facilidad, me parece a mí, ¿eh?
Seguro que alguna vez se han alojado ustedes en un hotel que no estaba a la altura de lo que ustedes esperaban, ¿no? Que no respondía a las expectativas de lo que sobre el papel habían leído que les ofrecía. Hoy en la mesa volvemos a hablar de...
Hotel.
Hotel.
Se va a convertir en una sección estrella de la mesa, ¿eh? Cada semana estamos hablando de...
que nos financie alguien, que nos patrocine alguien. Venga, que nos falta publicidad en el programa.
Pues ahí está, sí, tenemos poquita cosa.
Hoy sobre todo.
Bueno, vamos a hablar de las estrellas de los hoteles, porque todos seguro que habéis tenido alguna experiencia agradable. Habéis estado alojados en un sitio que decís, pues esto hay que subir las estrellas, hay que enganchar con Loctite una estrella más ahí en la puerta porque esto tiene calidad. O lo contrario, o sea, estar en un nivel de estrellas y encontrarte alguna sorpresa desagradable en la habitación.
Por ejemplo, una moqueta negra con una mancha blanca asquerosa.
Por ejemplo, que dices, ¿eh? Una mancha blanca... Sí. Inquietante. Sí,
sí, sí. Yo he barrido el suelo de mi habitación, la habitación que me tocó en Roma, 4 estrellas. Por favor, me deja una escoba que esto no alguien entre.
¿Barriste la habitación?
Sí, sí, sí,
bueno,
la barrí.
Si un lugar se puede barrer, ya te sacas un peso de encima. Lo malo es que sea una moqueta.
La moqueta no.
Ahí tienes que frotar.
Centenaria, llena de mierda.
Y luego arrancar la moqueta, por favor.
Y luego viene la especulación, toda la noche dándole vueltas, ¿qué será esa mancha blanca?
No sigas.
O sea, no.
Sí.
Bueno, pues hace unos meses se lió una buena en el sector hotelero. Porque el CEO de un grupo, cuyo nombre no vamos a mencionar, se fue a un hotel de 5 estrellas de la competencia y cargó contra ese hotel en este vídeo de Facebook.
Subo a la habitación, pequeña, a las 5 estrellas, pequeña, pero bueno, duermo yo solo. Me tumbo en la cama y he puesto una lámpara en el escritorio que no te deja ver la televisión. Tenía sed, no son capaces de poner una botellita de 30 centilitros de cortesía, la miseria. Abro el armario y veo perchas antirrobo. Perchas antirrobo en un hotel 5 estrellas. Creo que la habitación les ha costado 170 euros a los que me han invitado. Dices, quien paga 170 euros no roba una percha. Y si se la lleva, es porque la necesita. Pon perchas con terciopelo, pon perchas de verdad, no las que tengo yo puesto en mis hoteles de 2 y 3 estrellas, macho.
A ver, que igual tenía razón el hombre. Yo no le quito la razón,
hombre,
pero
claro
queda
que
feo. Queda feo. Colgar un vídeo de la competencia.
Pero esto no lo entiendo.
Rajando.
Eres más chorizo cuanto menos pagas. Esa relación no la he pillado.
Fíjate, eso choca, ¿verdad? Cuando dice, pues alguien que paga 170 euros por una habitación no se lleva una percha. Y si se la lleva, es por. Hay prejuicio ahí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues él. La verdad es que esto, hubo una crisis ahí, entre las empresas, porque este hombre decía, hombre, nos está troleando a través de redes sociales, criticándonos por el número de estrellas que tenemos, que parece que no llegamos a ese nivel. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de clasificación de hoteles por estrella? Que es algo que yo creo que, igual, yo desde luego hasta hace bien poco lo desconocía. Bueno, pues se creó en el año 68 y básicamente son, en España, criterios de construcción y de espacio ocupado, es decir... A tantos metros cuadrados y a tantas dimensiones, a estas dimensiones de un hotel le corresponden estas estrellas. Y luego ya, con el estado de las autonomías, se crearon 17 normas diferentes. O sea, no hay una norma única que regule las estrellas que tienen los hoteles en España, sino que cada comunidad plantea unas condiciones, valorando ya la carta de servicios que tiene cada hotel. Ramón Estalella, lo sabe todo de este tema, él es el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Y los criterios varían por cada comunidad autónoma. Básicamente, antes todos eran criterios de construcción y tamaño, es decir, tantos metros cuadrados la habitación y que tengas tantos ascensores o tantos salones, y ahora se han incorporado en diferentes comunidades autónomas algunos criterios que dan puntuación para poder adquirir unas 3 estrellas y otros que la quitan, ¿no? De forma que lo que se ha creado es un caos normativo. Por ejemplo, un hotel que quiera tener una cadena hotelera haciendo el mismo tipo de hotel en todas las comunidades autónomas, que en unas le dejan hacer cosas y en otras no se lo prohíben.
Claro, por eso hay lugares en España donde un número de estrellas te garantizan unos servicios de ese hotel y en cambio otros que con ese mismo número de estrellas, pues lo que te ofrece el hotel es de una calidad inferior, ¿no? Oye, ¿y se van a revisar los hoteles para ver si mantienen o no las estrellas que tienen?
Muy fuerte. No, en España no. Yo pensaba que sí, que había algún tipo de sistema de control. Pues no.
Es decir, o sea, cuando hotel... pasas el primero ya te lo puedes saltar a la torera.
Claro, es decir, estupendo. Se inaugura hace 20 años con esas condiciones que cumple para ser un 4 estrellas. Por ejemplo, mira, te leo, hay una serie de condiciones. En un 4 estrellas tiene que haber, por ejemplo, 24 horas de servicio de bebida en servicio de habitaciones. sí o sí. Sí. O sea, hay que tenerlo, ¿eh? O en un 5 estrellas, por ejemplo, tiene que haber siempre un saludo personal de bienvenida a cada huésped con flores o un regalo en la habitación. O sea, eso hay que cumplirlo. Hay una serie de características, ¿no?, de exigencias. En España, una vez se inaugura el hotel, se fijan las estrellas, ya no se mueven, a no ser que lo pidan porque sumen nuevos servicios. Pero por un mal mantenimiento o una mala experiencia que hayamos tenido, un mal servicio, un hotel no baja de categoría, en ningún caso. En otros países europeos, en cambio, eso es diferente.
Con el tema europeo, efectivamente, se tiene que revisar cada 3 años y, de hecho, los criterios para acceder a esas estrellas también van cambiando. Hace 5 años no era obligatorio el tener wifi a partir de 2 estrellas y ahora sí es obligatorio tener wifi, ¿no? Eso en Europa. Y, en cambio, en España no se revisa. Una de las cosas que puede suceder es que todos sabemos que existen un 3 estrellas buenísimo y un 3 estrellas que está muy mal. Puedes tener agujeros en las moquetas o puedes tener caídas las cortinas, pero como cumples los criterios de construcción, tienes las estrellas y no se cambian.
Bueno, pues ahora lo que más pesa, más que las estrellas, lo que nos contaba Ramón Estalella, cuenta muchísimo, y esto es un arma de doble filo, las opiniones en Internet.
Ya.
Que están marcando el nivel de calidad de los hoteles y cómo la gente decide ir a un hotel.
Lo más importante en este momento en el mundo turístico es a Internet. El 96% de los usuarios que van de viaje miran opiniones de los hoteles, no en la página del hotel ni en páginas públicas, sino en páginas privadas. Hay alguna de ellas que tiene más de 100 millones de seguidores en Europa.
El 96% de la gente, ¿eh? O sea,
es tremendo porque
todos
además,
lo hacemos.
¿Sabes qué pasa? Que yo no.
¿Tú no?
No.
¿Tú eres
ese
4% que...
No, yo sé que no. Yo paso.
Que no mira.
No, porque he conocido casos de personas, incluso familiares, amigos y gente allegada, que de pronto un competidor del mismo sector, de un restaurante, de una tienda determinada, un competidor que está relativamente cerca en esa población, habla mal, entra en la página para ponerle verde y, por tanto, derivar una parte de o por envidia, o por mal rollo, o por robarle la... ¿no?
Claro, ese es el arma de doble filo de...
Pero
de
entonces, las ¿en qué te fijas?
Hay una parte enorme de los comentarios que están en esas webs específicas que son falsedades solo para perjudicar a alguien, lo cual es terrible, claro.
¿Y por qué te guías?
Por el olfato.
Al entrar, al poner un pie en la recepción.
Aquí no han limpiado hace mucho.
No, yo no, normalmente, hombre, sí que lo leo, ¿eh? Pero lo pongo todo en cuarentena, digamos. Primero escojo y luego leo lo que tal. Y la verdad es
pues
que...
Pues fijaos que hasta ellos, ¿eh? La propia industria hotelera lo tiene muy en cuenta ya hoy en día.
Sí, no, claro, es que todo hoy en día cuando vas a un hotel, lo primero que te dicen cuando te vas es, por favor, ¿le importaría poner su opinión? Si, ¿lo ha estado usted bien? Sí, estupendo. ¿Le importaría ponerlo en la página web del hotel? Que es muy importante para nosotros. Y pasa en las peluquerías, en los restaurantes, en las tiendas, de todo tipo ya.
En las parejas
así que
también.
Hacer daño.
En las parejas. ¿Me quieres, cariño? Sí, ponlo por escrito, por favor.
Bien. A ver qué nos cuentan los oyentes.
A ver, estáis hablando lo de los himnos, pero peor fue lo del trillo, que estaba en otro país, me parece que dijo Viva Honduras o algo así, estaba en otro país, Sudamérica. Y ahí sí que metió la pata bien.
Creo que de la Casa Real fue el mismo que se le pasó el vaso de Starbucks en Juego de Tronos.
Julia, te voy a dar mi himno de España. Formamos España con sus comunidades, una gran nación. Me llena el corazón ser español, es sentirse orgulloso, tener valor y ser muy español. Ser español es sentirse orgulloso, hay que tener valor y ser muy español. Gracias.
Y mucho no está español.
Mal. No está mal, pero le falta un poquito de rima consonántica en algún verso, ¿eh?
Ah, perdona, pero tiene mérito.
Acaba
de inventar la letra.
Ah, claro.
O sea, ¿llevamos cuántos años? Llevamos
y encima nos la letra. Y ahora nos la regala.
A ver si consigue el consenso, también os lo digo.
Sí, está complicado.
Bueno, perdona, tenemos a Marta Sánchez como competidora.
Sí, pero no...
Sí, mucho consenso no tiene lo de Marta Sánchez.
No. Perdón, dice Íñigo que estuvieron en un hotel de 5 estrellas en Estambul. Dice, y no nos trajimos toallas o jabones del hotel, pero sí unos hongos preciosos que nos acompañaron en los pies durante muchísimo tiempo. Ya. Martis dice, cuando pido un hotel le pregunto a mi agencia y siempre acierta. Sería rara, pero bueno. Y Carmen, después de la explicación que hemos dado en la mesa de redacción, entiende por qué ha ido a hoteles de 4 estrellas que parecían del siglo pasado, porque claro, si no lo revisan desde hace tanto tiempo, pues luego pueden degenerando hasta convertirse en lo que son, ¿verdad? Hasta encontrarse una mancha blanca en la moqueta negra. Todavía está espeluznado el pobre Quintanilla, es que le tocó a él esa habitación, pero pasamos todos por allí, ¿eh?, para verlo. Venita, mirad la moqueta negra, lo que tengo. Y sí, fue uno de los viajes de Hello on Tour y acabamos todos en la habitación de Quintanilla y afortunadamente todos nos fuimos a la nuestra. El pobre tuvo que dormir allí.
Nadie le alojó en la cama de al lado.
Ah, no. Mira. ¿Ahora qué lo dices?
Guillem, somos muy poco solidarios.
Guillem, la próxima vez le ofreces tu cama.
Vale.
¿Vale?
Cuando hay mancha y suciedad, somos muy poco solidarios.
No. Y si no, yo, claro. Oye, somos como hermanos, ya, Quintanilla y yo. Las candidaturas municipales que llevan la palabra Ganemos han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque alguien les ha usurpado la marca en el registro de partidos. Y no es la primera vez que ocurre.
No, Guillem. Y vamos a decir presuntamente les han usurpado, porque a ver si nos va a caer una querella y la vamos a liar, que no tengo suelto. Presuntamente les han usurpado la marca de forma que ya no pueden utilizarla en estas elecciones. Es el caso, por ejemplo, de Ganemos Córdoba, actualmente la tercera fuerza en el consistorio andaluz. Esta agrupación ha visto como otro partido con la misma marca se ha registrado antes que ellos, presentando una lista electoral llena de personas que ni siquiera son de la ciudad. De hecho, esta lista fantasma se registró en 2014 al calor del movimiento 15M. ¿Esto qué ha provocado? Pues que los miembros de la candidatura Ganemos Córdoba, que quedó tercera en 2015, se vean obligados ahora a cambiar de nombre e incluso podrían desaparecer como partido y no se podrían presentar a estos comicios. Por eso han pedido el amparo del Tribunal Constitucional. El portavoz de la formación es Rafael Blázquez.
Con la resolución que hay es que directamente no estamos, es que no podríamos presentarnos directamente. La tercera fuerza política de la ciudad de Córdoba no podría presentarse. Lo que esperamos de verdad es que el Tribunal Constitucional entienda que es un problema global, que no es un problema de Ganemos, que es un problema de la defensa del bien jurídico que la ley precisamente pretende defender, y esperamos que haga una sentencia lo antes posible, hacer posible antes del día a día, que cuando empieza la campaña, y que efectivamente vuelve la cosa a su orden y respalde a las agrupaciones que tienen la trayectoria y que son las formaciones que han venido trabajando todo este tiempo.
Pero atentos, porque esta historia tiene más miga. Nos ha contado este portavoz que todo esto se ha urdido fuera de Córdoba. Resulta que en 2014 un ciudadano llamado Julià de Fabián registró a nivel nacional la marca Ganemos y la marca Guanyem. De hecho, el partido originario de Ada Colau se tenía que llamar así, Guanyem Barcelona, pero en el último minuto tuvo que cambiarlo por el de Barcelona en Comú, porque este señor reclamaba derechos de uso. Legítimos, eso sí, pero quizás algo oportunistas. En Córdoba y en muchas otras ciudades ha pasado algo parecido. Ganemos Córdoba está registrada por este señor y su lista electoral está encabezada por una señora que reside en Toledo y por otros familiares suyos.
Para que la gente lo entienda, la candidatura que se ha presentado en Córdoba se ha reclutado a través de anuncios en internet y la lidera una mujer que trabaja en Toledo. El número 2 es su marido, la número 4 es su hermana, el 5 y el 6 son sus cuñados y el 7 y el 8 son su padre y su madre. Esa es la situación absurda a la que hemos llegado.
Bueno, en internet hay una página llamada Desmontando Ganemos que cuenta cómo actuó este señor para hacerse con el control de varias candidaturas que llevan el nombre de Ganemos. Él la registra antes y luego, si quieres utilizar su nombre, o
te hay que pasar por caja.
Claro.
Te diriges a él, claro, o si no, cambias el nombre de tu partido y la sede y todo.
Ya. No,
es un emprendedor este hombre, ¿no?
Bueno,
ha creado un negocio.
Te advierto que redondo. Ha habido mucha gente que se ha quedado con los nombres y luego ha tenido la gran suerte de que le han pagado fortunas, ¿eh?, para recuperar un nombre o para. No, sí, no. Sí. No es la primera vez que ocurre, ni muchísimo menos. Bueno, por aquí nos dicen, Grimer, que en efecto las páginas con comentarios de los hoteles. Hay que ir con mucho cuidado porque solamente hay que fijarse en la tendencia, porque las opiniones no son para nada fiables. Gabriel nos dice que hay webs para reservar hoteles diferentes y en algunas solamente puedes dejar una opinión si has estado allí.
Si demuestras,
o sea, tienes que demostrar que has estado. Que, o sea, porque mal asunto opinar de algo sin conocerlo.
No, claro.
Pero nadie te pregunta en la mayoría de páginas si has estado o no. Simplemente dejas una opinión y te quedas tan ancho. Voy a fastidiar a estos, ¿no? Y lo puedes hacer, ¿no? En fin. Y otro oyente dice que estuvo haciendo de cliente indiscreto una temporada. ¿Qué quiere decir cliente indiscreto?
Es que hay una figura que se llama cliente indiscreto o misterioso. Es alguien que va a hacer evaluaciones de hoteles, a ver que nos lo
bueno,
confirme.
Bueno, pues tenemos un oyente que se dedicó a eso.
Y se dedica a trabajar para esas webs independientes y que permite que hagas una valoración objetiva de ese hotel.
Pues bien, nos dice que fue cliente indiscreto una temporada, que era su profesión, y nos dice que las páginas web deben ser solo orientativas porque la auténtica calificación de un hotel o servicio solamente la puede dar un profesional. Bueno, ahí lo dejamos. Hoy es el Día Mundial del Asma, ya lo han escuchado, ¿verdad? En España hay 2,5 millones de personas que padecen asma. La mitad, fíjense, 1 millón no lo tienen bien controlado esto, ni el asma, no saben cómo comportarse, ¿no? Eso supone pues que hay más agotamiento, que no pueden dormir bien, que hay un bajo rendimiento, en definitiva, que hay menos calidad de vida.
Por eso la compañía farmacéutica GSK tiene como objetivo ayudar a las personas con asma a sentirse mejor, desarrollando medicamentos innovadores que ayuden a tratar los síntomas y a controlar la enfermedad. Hoy es el Día Mundial del Asma y GSK ha puesto en marcha la campaña Cuestiona tus límites, con una web para que las personas afectadas por asma tengan una ayuda en el control de su patología y que el día a día de su vida normal sea justamente eso, normal.
Fantástico. Dice por aquí Kikere que no nos escandalicemos por lo de registrar un nombre para luego venderlo, porque con los dominios en internet se ganaron auténticas millonadas por parte de algunos listos que lo habían registrado antes. Sí. Es verdad,
el
efectivamente.
Elbundelas.com.
Sí, sí, exacto.
De 3 a 7, Gelo, en Onda Cero.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Me he quedado sin palabras. Sí, creo que vamos a vivir aquí cosas que nos van a emocionar mucho.
La voz senior.
Su luz, su alegría, el amor que tienen por la música.
La voz senior es muy diferente.
Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
¡Qué maravilla, por favor!
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega Muy Bienestar de IFA, una promoción en la que podrás descargarte miles de premios digitales y participar en sorteos de fines de semana. Consigue tu código en los establecimientos del grupo y participa.
¿Se te olvidan las cosas? Un sobre al día de Nutramen contribuye al rendimiento intelectual normal. Nutramen, y adiós a los olvidos. Recuerde, refuerce su memoria tomando Nutramen.
Haz realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del 20 de mayo y ahórrate hasta 600 euros. Y además, las mejores condiciones de financiación y grandes ventajas para novios.
Piérdete con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Bien hecho. Ahora que ya lo tienes claro, ¿qué tal si te lo cuestionas todo otra vez? No qué vas a estudiar, sino qué es estudiar o cómo debería ser una clase. En la Universidad Europea encontrarás esas respuestas con un modelo único en el que aprender es sinónimo de hacer. Grados, ciclos y posgrados. Vamos, infórmate en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Question everything.
Arranca Surge Madrid, sexta muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid, del 8 de mayo al 2 de junio. Con Anne Smith, Julián Fuentes Reta, Guillermo Baker, Rulo Pardo, Gichi Gichi Do, Grumelot, Colectivo Fango. No busques etiquetas, las tenemos todas. Teatro, danza, performance, recorridos, ¿te vienes?
Sevilla viene a Sambil con la Feria de Abril. Ven a disfrutar con nosotros de mucho baile, luz, color y alegría. Los días 4, 5, 9, 10 y 11 de mayo. Tablao, Escuela de Sevillanas, baile y cante flamenco. Para más información visita nuestra web sambiloutlet.es. Salida 30M40.
Camila Läckberg nos sorprende con su nueva novela Una jaula de oro. La venganza de una mujer es bella y brutal. Rompe con el pasado y descúbrela en Una jaula de oro, de Camila Läckberg, publicado por Maeva.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados. En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Onda Cero.
La ternura, de Alfredo Sanzol, de nuevo en Madrid. Una historia de princesas y leñadores en el Teatro Infanta Isabel. Clasificada por la crítica como un festín de carcajadas y un alarde de talento. Nominada a los Premios Max como Mejor Espectáculo de Teatro. Simplemente sensacional. La ternura, ¿te lo vas a perder? Teatro Infanta Isabel.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Surtido de Ibéricos. Puedes escuchar el programa, verlo por streaming y además puedes asistir como público.
Este maravilloso público que tenemos hoy.
Yo tendría ya este para siempre.
Qué maravilla. Bueno, ya sabéis que si queréis venir como público, por favor, enviarnos un email a publicosurtido@ondacero.es.
Surtido de Ibéricos. Risas ibéricas para los viernes por la noche con Carlos Latre. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Hotel. Muchos comentarios sobre hoteles. Dice Javi, por ejemplo, hablando del cliente indiscreto, que él, que ha trabajado durante 15 años en una agencia, bueno, en una sucursal del BBVA, también tenían clientes misteriosos que iban allí para evaluarlos y que luego se enteraban 15 días más tarde, cuando mandaban las notas que les había puesto esa persona, ¿no? Y evaluaban todo, los conocimientos, la amabilidad, la vestimenta, todo.
O sea, que este es como el del crítico de Estrellas Michelin, ¿no? Que va supuestamente de incógnito.
Claro, es que ha venido incógnito.
Es que si no, claro, te hacen la pelota, te ponen alfombra roja, no vale.
Bueno, hay mucho crítico gastronómico que en realidad...
quiere comer una patilla. Sí,
¿no? Que cobran especies, ¿vale? Sí. Le ponen, se va como un Pepe a su casa, se ha comido lo mejor de lo mejor y luego hace una crítica estupenda.
Influencers, ya ni te cuento.
Sí, bueno, los influencers, ¿no? Es que exigen que les regalen cosas, claro, y que les inviten a todo. Bueno, a ver qué cuentan los oyentes.
Pues hace unos años fuimos a Canarias, teníamos un hotel de 4 estrellas, súper nuevo, moderno y tal, que se llama La Orotava, por eso fuimos. Y resulta que murió Overbook, que nos mandaran a uno de 4 estrellas. Pero claro, uno de 4 estrellas, pues de cuando Franco era cabo. Bueno, mi ex montó un pollo al final. Al día siguiente nos mandaron a un hotel de 5 estrellas porque nos decía que estaba obligado a darnos uno igual o de superior, pero nunca inferior a lo que habíamos contratado. Así que mira, nos salió genial.
En mi viaje de novio, en el 81, fui a un hotel en Zaragoza que no tenía baño dentro del dormitorio. Uy. Repito, viaje de novio.
Gracias a un maravilloso hotel con unas exquisitas vistas al mar, desde donde podía apreciar el apareamiento de las ballenas del Atlántico Sur, pues gracias a ese hotel he conocido la sarna.
La sarna,
no se puede tener todo, oye. Claro, pero ha visto las ballenas.
Claro, él eligió ballenas, pues nada.
En fin, la semana pasada Clara estuvo haciendo sus reflexiones postelectorales y hoy, una semana más tarde, ya está en condiciones de hacerlas aquí en público.
Que todavía las estoy rumiando, no te
¿aún
veas?
¿Aún rumías? Madre mía.
Porque estos días me he estado fijando en lo que están diciendo algunos políticos después de los malos resultados y me he dado cuenta de que hay diferentes estilos.
Hay diferentes estilos, ¿no? Para decir, me he pegado una leche importante. Vamos a hacer un repasito. Empezamos por Casado.
Sí, ya además se da la circunstancia extraña de que haya otras elecciones tan seguidas y eso es lo que vende Casado después del peor resultado de la historia de su partido. Que los votantes en estas que vienen ahora están volviendo ya.
Creo que hay ya centenares de miles de españoles que justo unas horas después de conocer los resultados electorales se han arrepentido de no habernos dado su confianza.
Bueno, habría que preguntarle cómo lo sabe, ¿no?
unas horas después.
Bueno, igual, sí, fue unas horas más tarde. Si es que se lo han dicho por la calle, si lo nota en el aire que respira, algo, no sé.
Bueno, sospecho que es casi una cuestión de pura supervivencia, entre otras cosas, porque uno de los que más fuerza tendrían para quitarle de en medio, que es Feijó, también tiene su propio método para reaccionar ante un mal resultado. En palabras de Alberto Núñez Feijó, huele a remontada.
Os debemos una, como os debemos una, nos comprometemos desde ahora mismo a iniciar a remontada do Partido Popular de Galicia e do Partido Popular de España.
O sea, como
a
es
remontada.
Como es un compromiso, pues vamos, que vamos a nos comprometemos a remontar. Bueno, veremos en qué queda. Faltan pocos días ya para el día 26 de mayo.
Bueno, por si acaso queda en nada, se puede fijar en la reacción de Pablo Iglesias cuando dijo aquello de huele a remontada en las pasadas elecciones y luego se quedó en 71 diputados.
Oye, ¿y cómo reaccionó Pablo Iglesias?
Oye, pues se hizo el sorprendido.
Sobre las causas de unos resultados que creo que no solamente nos han sorprendido a nosotros, sino a todo el mundo, a la vista de las expectativas, no las nuestras solas, que se habían generado.
Todo sorpresa.
Sí, uy, esto no me lo esperaba yo. Oye, ¿y qué dice el manual de resistencia de Pedro Sánchez sobre un mal resultado electoral? Porque recordemos que él, mucho antes de probar el manual de resistencia, había sacado un resultado que fue el peor de su partido también.
El peor de la historia del partido. Bueno, la reacción de Sánchez fue muy de manual de resistencia. Se hizo una de aquellas de aquí no ha pasado nada, oye.
A pesar de los augurios que insistentemente anunciaban un fuerte retroceso del Partido Socialista y la pérdida de nuestra relevancia para la vida colectiva en nuestro país, el Partido Socialista ha vuelto a reafirmar su condición de partido hegemónico a la izquierda.
Y le aplaudían y todo, ¿eh?
Claro, porque era el momento de máximo peligro y riesgo de sorpaso para el Partido Socialista. O sea, estaba el PSOE en aquel momento, como ahora el PP, con Ciudadanos. Que ay, que nos están, que nos damos el aliento en el cogote. En fin, en todo caso, la reacción de Sánchez parecía así como muy de Rajoy.
Muy
también,
de Rajoy,
¿no?
De aquí, que no ha pasado nada y ya está. Sí. Bueno, luego está el modo UPyD. El resultado es malo, malísimo, ¿vale? Y ellos lo aceptan, pero no va a haber consecuencias. UPyD no consiguió entrar en el Parlamento andaluz, le comió la tostada a Ciudadanos, pero Rosa Díez decía que lo irse ella no se iba a ir.
Unión, Progreso y Democracia ha tenido en esas elecciones un resultado electoral malo, inapelablemente malo, sin matices y sin adjetivos. Eso es lo más importante, seguir defendiendo los valores y los principios en los que creemos. Y yo les aseguro a ustedes que este partido y esta portavoz sigue teniendo hoy, después del domingo de ayer, los mismos valores y los mismos principios en y esa, la misma fuerza,
o sea,
para defenderlos ante los ciudadanos.
Ojo que
o sea,
en esa rueda de prensa yo me acuerdo que estuve y todos creíamos que Rosa Díez iba a dimitir. ¿Y no?
Bueno, no, decidió quedarse, en fin. Tienes un ejemplo que es el que te parece más claro y sincero, ¿verdad?
Sí, para mí el ejemplo más claro es Rita Barberá. El Partido Popular Valenciano perdía la alcaldía y la comunidad y Rita lo verbalizó mejor que nadie. Vaya hostia, nos hemos dado.
Lo que ocurre, se oye regular.
Se oye regular,
es que
pero
no lo dijo en público, lo decía en privado.
Bueno.
Lo que pasa es que había un micrófono cerquita y lo escuchamos. Pero en efecto, aquello fue un sonoro batacazo electoral, ¿verdad? Bueno, pues estaremos alerta a ver lo del sorpaso que desea Albert Rivera o lo de la remontada que desean los populares. Veremos en el 26 de mayo qué pasa. La Confederación de Artistas del Espectáculo denuncia una oferta de trabajo que considera abusiva. Resulta que la UEFA está buscando 200 bailarines que sean voluntarios para actuar gratis en la final de la Champions en Madrid. ¿Qué o va sea, a ser? Lo de pagar les da risa, por lo visto.
Les da la risa, les da la risa. Sí. Les pagan en el orgullo de, con el orgullo de participar, ¿no? Esta final va a ser el bueno, el día 1 en el Wanda Metropolitano, y la UEFA pide, además de bailarines, deportistas y estudiantes de teatro que participen en el acto de inauguración. Los piden a través de una empresa, Sold Out. Pero claro, son dos semanas en las que hay que estar currando, plenamente disponible para hacer los ensayos, y a cambio los participantes lo que obtienen es la visibilidad y el buen rollo y la posibilidad de que te vean en todo el mundo si participas en algo así, ¿no? Y hemos llamado a la UEFA y nos confirman que sí, que les parece, bueno, un pago suficiente. La UEFA que ingresa miles de millones con los actos que organizan, ¿no? El sindicato CONARTE, que es la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo, ha denunciado la oferta. No es la primera vez que tienen que denunciar ofertas de este tipo ante la Inspección de Trabajo.
César Casares es precisamente el presidente de CONARTE. César, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
¿Qué condiciones debería tener la colaboración que pide la UEFA para poder calificarla de voluntariado? Porque ellos insisten en que es voluntariado.
A ver, la ley de voluntariado establece unos principios basados en la realización de actividades de interés general. Uh-huh. La UEFA no es Médicos del Mundo, la UEFA no es Aldeas Infantiles. La UEFA está convocando un proceso de selección, que es un casting. La UEFA está reclamando un compromiso de dos semanas de ensayo. Está diciendo que van a hacer uno o dos ensayos de sesión de grabación más la grabación final. Está poniendo a esas personas a las órdenes de un coreógrafo de prestigio internacional para acompañar a un artista de fama mundial del género musical. Eso es pedir trabajadores, eso es pedir gente con unas características específicas, uh-huh. No es una convocatoria abierta y amplia de participación ciudadana en las que nosotros participamos, pero lamentablemente nos están intentando colar como voluntariado algo que no es, porque como te digo, los fines sociales de la UEFA son la realización de sus competiciones. Si quieres 200 trabajadores, contrátalos y págalos.
Claro, y págalos. La vigente. Sobre todo porque la UEFA no es una ONG, como decías. No es Save the Children, no es Aldeas Infantiles, no es Oxfam. Es que es la UEFA, que maneja muchísimo dinero todos los años, ¿no? Así que realmente tiene todas las pintas de ser un abuso. Pero el anuncio, César, sigue disponible. Se publicó en el tablón de anuncios estatal, en danza.es. Bueno,
En danza.es, como la presentación de currículum será hasta el 2 de julio, ha desaparecido. Uh-huh. No, la UEFA no ha sido posible contactar con ellos. Sold Out ya se ha publicado en medios que pues con tema de los puentes y demás, el viernes no tenía ningún portavoz disponible.
Nos yo he llamado a Sold Out y todavía estoy esperando que me contesten algo.
Nos ha sorprendido porque siempre había sido una entidad que había contratado seriamente a los artistas y demás, pero estamos hablando de una relación laboral y es lo que plantean. Y estamos hablando de 200 personas, aducen. No, son tareas auxiliares, discúlpeme, para tareas auxiliares, 200 personas con unas características específicas. ¿De qué estamos hablando? Esto es un insulto a la capacidad laboral y a la formación, claro, de los artistas en España.
Es que además lo de la visibilidad es una patraña. O sea, visibilidad para 200 personas actuando juntas, ¿qué tipo de visibilidad es esa?
Le recomiendo a la UEFA que a cambio de visibilidad le pida a la empresa eléctrica que no le cobre la factura a cambio de visibilidad, que al proveedor de bebida no le cobre, que al proveedor de seguridad no le cobre, porque como es una visibilidad que estén ahí todas esas personas, pues que no cobre ninguno, y bueno, pues quizás no deban de cobrar los directivos de la UEFA por la gran visibilidad que supone dirigir una entidad como esta.
Seguro que César Casares, como presidente de CONARTE, nos puede contar cómo los artistas son, ¿verdad?, uno de los colectivos más propensos a este tipo de abusos, ¿no? O sea, pedirles que hagan todo tipo de trabajos, bueno, a cambio de nada, por el hecho de no, pero sales en tal sitio, ¿no?
Sí, nosotros desde... solamente puntualizar, soy el presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, que está integrada en CONARTE.
Vale.
No es la primera vez que nos vemos obligados a denunciar situaciones de este tipo. Ya se hizo en la Barcelona Fashion Week, ya se hizo en la Gala de los Goya, ya se hizo buscando 100 figurantes en el Teatro Real, ya se hizo buscando 60 en el Palau de les Arts, y estamos hablando de un sector especialmente precarizado. Estamos hablando de unas carreras profesionales tremendamente cortas y con una dedicación muy intensa. Entre 28 y 35 años, los bailarines llevan 10 años de trabajo profesional y paran y se tienen que dedicar a otra cosa, en ocasiones por lesiones, en ocasiones porque el cuerpo no da más. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un sector en el cual, según el informe de AISGE, solamente el 8% de los artistas de este país gana más de 12.000 euros al año. Estamos hablando del informe encargado por FECET, otra de las entidades que ha suscrito nuestro manifiesto, por el cual desde el comienzo de la crisis las compañías de danza han perdido un 80% de ingresos por caché, pero han mantenido su número de actuaciones. Señores y señores, estamos hablando de que el pulso artístico de la danza en este país se está manteniendo a costa del trabajo de coreógrafos, bailarines, repetidores y todo el mundo que trabaja en la danza. Entonces, este tipo de eventos se nos traten de vender como un voluntariado es realmente un insulto, porque gracias pues a estas cosas los artistas consiguen redondear el mes y pagar las facturas a final de mes, porque con visibilidad no se paga la luz, no se paga el agua, no se paga el alquiler.
Es que además, yo insisto, es que la UEFA ingresó la temporada pasada 1.500 millones de euros. Hombre, ya está bien. O sea, que ganen un poco menos ellos y que repartan algo entre 200 profesionales, en este caso, de la danza. Tenéis más razón que un santo, ¿eh? Como se suele decir en el argot popular. En fin, y desde luego que el anuncio lo recogió una cuenta que se llama Mierda Jobs, que se dedica pues a denunciar ofertas de trabajo abusivas o encubiertas, y nada mejor que el título de mierda para esa propuesta que hace la UEFA. Que tengáis suerte.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias,
que tengas un buen día, Julia.
Gracias.
Hasta luego.
La encuesta. Tres titulares y uno de los tres es el correcto. Vamos a echar una ojeadita y luego en 5 o 6 minutos rematamos. ¿Tienes por ahí la encuesta? Veo que de los tres titulares, el que tiene más votación, con un 44%, es el de que un hombre está siempre borracho porque su propio cuerpo produce alcohol.
Ha ido cambiando el tema,
Sí, lo cree el 44%. Seguido, relativamente cerca, con un 33%, lo del coruñés que se despierta de la resaca en Corea del Norte. La verdad es que esto me hace pensar que los gallegos tenemos una muy buena reputación. Por aquello de que decía, siendo gallego me puedo creer que se despierte en Corea del Norte. Y la última, con un 23%, que la DGT reparte bocadillos y refrescos en los controles de alcohol.
No creemos nada en la bondad humana de la DGT dándonos la recena. Eso está clarísimo.
Sí. Esto de momento los que han votado en Twitter. Veamos los que han llamado.
A mí me suena haber oído la primera, que un hombre o una mujer, su cuerpo generaba alcohol y estaba borracho todo el día por eso.
Hay un trastorno corporal que si toman mucho hidrato de carbono o un poco de hidrato de carbono, su cuerpo genera alcohol y van borrachos. Es una especie de trastorno o enfermedad.
Hoy lo habéis hecho muy fácil. Es el que destila alcohol su cuerpo. A mí también me pasa.
Hola amigos, yo creo que es el que su propio cuerpo genera alcohol. Y me gustaría ver cómo este hombre se lo explica a un agente en un control de alcoholemia.
No claro. Podrá conducir, ¿no?
Ya claro. Sé que resulta inverosímil. Bueno, casi que demos la respuesta, claro, ¿no?
Dices, no es el alcohol.
Porque está muy clara. Y efectivamente era la primera.
Sí, también os digo, 44% solo. Hay una mayoría que siguen creyendo que es la DGT dando recenas y los gallegos por Corea del Norte borrachos.
Sí, sí. Visto así, claro.
Es el síndrome de autodestilación. Matthew Hogg, de aquí viene la noticia, es un hombre del Reino Unido que lleva 20 años padeciendo este síndrome. Cada vez que ingiere azúcar o hidratos de carbono, su cuerpo los convierte en etanol y él termina o bien achispado o bien un poco resacoso.
¡Achispado!
Todo tiene que ver con un exceso de levadura en el intestino delgado que crea alcohol puro que es absorbido directamente en el flujo sanguíneo. El resto de contenidos son de ahí noticia, la página satírica de la que os hablamos siempre.
Es que le gusta a Goyo.
Son noticias satíricas. O sea
es una tortura lo que sufre este hombre.
O sea, bueno, claro, a la que todo toma algo de azúcar o algo de hidratos de carbono.
No puede comer macarrones.
Qué horror.
Claro.
O sea, se pone pedo.
Ni un pastel, claro, efectivamente.
No, ahora, no, no. Bueno, ni fruta, de bueno. hecho. O sea.
Ahora, lo que tiene muchas razones, hay gente que decía, a mí me gustaría estar en primera fila a ver cómo se lo cuenta la policía.
Claro, claro.
Oye, claro.
La de explicaciones que habrá tenido que dar claro. ese hombre.
A es que he comido demasiados bombones.
Pásame estos macarrones.
Hay una parte en la que probablemente te inhabilita un poco claro, para tu vida diaria, ¿no?
Total.
Muy difícil sí, no comer azúcares en general, o sea, la fruta tiene azúcar, yo qué
claro.
sé.
Sí, sí, por eso digo que es una enfermedad afortunadamente muy extraña y muy
oye,
rara.
Que beba.
Que no le pasa a casi nadie.
Que beba, ¿eh? Porque como va a acabar con los efectos total. Igual, no. O sea, que se entregue.
En todo caso, no tomen ustedes nota y digan, ah, ya sé qué voy a decir en el próximo control.
Tengo síndrome esto es, de autodestilación.
Sí, porque esto es muy, muy minoritario, ¿eh? Ya saben que le pueden llevar al hospital a hacerle una prueba y como no salga, el puro será por dos razones. En Tafalla, Navarra, hay cuatro mujeres que han sido víctimas de un ataque violento por parte de miles y miles de abejas. ¿Qué pasó?
Bueno, la historia es de peli de terror, ¿eh? Es una nube de abejas atacando a cuatro mujeres que estaban paseando a caballo por un camino a las afueras de Tafalla. Las abejas no estaban allí el día antes, o sea, no fue una temeridad de ellas, sino que fue una imprudencia del apicultor que plantó 50 colmenas en ese tramo del camino.
Caray.
Las mujeres salieron corriendo tras sufrir ese ataque. Una de ellas ha acabado con lesiones en una vértebra porque se cayó del caballo. Otra se tuvo que ocultar de cuerpo entero en una acequia llena de fango. Acabaron con picaduras en la cabeza, oreja, cuello, mejillas, párpados. Los caballos también, con picaduras, problemas de movilidad, inflamación en la espalda, cuello, cabeza. Bueno, la patrulla de la Policía Foral de Navarra se encontró esto al llegar allí. No pudieron ni salir del coche.
Nuestro centro de mando y coordinación recibió una llamada a través del teléfono de emergencias del 112, en el que pues, nos alertaban que cuatro mujeres que iban a caballo pues habían sido pues atacadas por un enjambre de abejas. Bueno, los compañeros de la comisaría de Tafalla que acudieron a la llamada pues encontraron unas 50 colmenas, una nube de abejas que chocaban contra el vehículo policial. Vieron que era imposible posible bajarse para poder ver quién al propietario de las colmenas.
O sea, miles de abejas chocando contra el coche, impidiendo que la policía pudiera,
es que además, las abejas
pudiera bajar de allí.
Claro, es que acababan de plantar 50 colmenas, pero ¿a quién se sí. le ocurre a ese apicultor?
Nos lo contaba Íñigo Nausía, que es portavoz de la Policía Foral de Navarra. Las mujeres ya están bien, han recibido tratamiento médico. El apicultor está siendo investigado por un presunto delito de lesiones por imprudencia y dos faltas administrativas, por eso, por tener esas colmenas ahí claro. en ese lugar. Y lo cierto es que los ataques de abejas son muy como de película, no parece que pueda darse una escena así en la vida real. En 2002 se estrenó una peli de estas que acaban en la sobremesa de Antena 3 por la tarde, por ejemplo, acabas viéndola porque tiene algo atractivo, Abejas Asesinas, en las que un sheriff en
buenísima.
Estados Unidos
buenísima,
¿verdad? Intenta que el alcalde suspenda el Festival de la Miel que se organiza en el pueblo.
Qué casualidad.
Madre mía.
Ante la llegada de una nube de abejas asesinas.
Todos hemos visto enjambres de abejas. Eso no quiere decir que vayan a atacar. Estas son abejas asesinas africanas. Por el momento, nadie podría asegurar eso.
Señor Dick Waller, por favor, con ese enjambre suelto debemos cancelar el festival.
Harris, los jerifaltes de Meglomart han sido invitados para que vean nuestro pueblo en todo su esplendor. No podemos cancelar el festival solo porque un hombre se ha vuelto loco por su fobia a las abejas.
Y no os voy a hacer un spoiler.
No, me cuentes.
No os voy a contar
más.
Cómo acaba ese festival de la miel.
Ya, pero mira, a mí me parece muy injusto esto para las abejas. Una abeja nunca ataca. Volviendo al tema de Tafalla, ¿eh? Las abejas nunca atacan si no tienen alguna razón para hacerlo. La colmena no estarían mal plantadas, acababan de llegar, todavía se estaban organizando, estaban tomando posesión claro. y en ese momento entienden lo que está ocurriendo, unos caballos y unos seres humanos encima, unas señoras, como una agresión. Pero una abeja, como, si tú no le haces nada, no te hace nada porque
está claro,
atacarte es su muerte segura. Así
claro,
que
está claro que el responsable es el apicultor,
claro,
no las abejas.
Por eso digo, no generemos sí. fobia a las abejas porque bastante favor nos hacen con polinizar los campos y hacer posible que la vida siga, sobre todo en primavera, ¿verdad? Perdón, me ha quedado un poco cursi, pero es que a la
lo
que
has
me
dicho
tocan,
tú, ¿eh?
Sí, sí, lo he dicho yo.
Poseída por gallego.
Lo que va a decirnos, eso sí que ha sido bueno. Antes de irnos, vamos a repasar, porque desde que ha cambiado el rey, tenemos un nuevo rey, digamos, la Casa Real, cada día es más transparente y nos cuentan pues cosas de su día a día.
Sí, queda mucho camino por recorrer, pero algo hemos mejorado. Y, por ejemplo, desde 2015 la Casa Real revela qué y quién le ha hecho regalos a lo largo del año. Y ya tenemos la lista de 2018 y hay cosas para hacerse admirar, ¿eh?
Os qué curiosos, quieren saberlo, ¿eh? Pues venga, que nos cuente Clara. A ver, ¿cuántos regalos han hecho a los Reyes de España?
Bueno, en total a toda la familia real 440. El que más regalos ha recibido, obviamente, es el rey, 225, luego la reina, 79, y después ya van las infantas. ¿Tú qué crees que es lo que más le han regalado al rey?
Oh, yo qué sé, porque me imagino que entre la gente que le regala debe haber de todo, desde presidentes extranjeros que vienen de visita oficial, todo tipo de asociaciones, así que no tengo ni idea, Clara.
Pues sí, pero mira, la gente es muy poco original. Lo que más le han regalado al rey son corbatas.
No me mates, corbatas.
Corbatas.
Bueno, pues dime al menos qué te ha llamado más atención o especialmente.
A ver, me vais a llamar mala, pero ¿sabéis qué le regaló Albert Rivera por su cumpleaños al rey?
¿Albert Rivera? Sí. ¿Ha hecho un regalo al rey por su cumpleaños?
Sí, le regaló una fotografía enmarcada, como esas que llevó al debate.
¿De sí mismo?
Una foto de Pedro Sánchez.
No, no dice de quién es la foto, pero le regaló una foto enmarcada que debe ser que compró cuadros de más en Ikea o algo.
Le regaló una foto enmarcada y no sabemos de quién. ¡Ay, qué morbo, qué curiosidad! Bueno, espero que el marco, eso sí, que le regaló al rey fuera de mejor calidad que los del debate. Bueno, eran un poco de cartón piedra.
Hay, ¿no?, que decir que no es del rey. Todos estos regalos pertenecen a patrimonio nacional porque se les otorgan en el ejercicio de sus funciones. Pero bueno, hay cosas que tú dices, mejor que se las quede patrimonio.
Ya.
Por ejemplo, ¿tú en tu casa dónde pones un kit de construcción de máquina picadora?
Perdona, ¿le han regalado para que te hagas tú en casa una máquina picadora? ¡Qué barbaridad!
Bueno, luego están los regalos que es como que te podías haber estirado, ¿no? Por ejemplo, la Federación Española de Hostelería le regaló un pin.
Bueno, igual era de oro.
Bueno, igual es verdad que podía ser de oro. Luego el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial le regaló 4 llaveros.
Ya, a ver, sorpréndeme.
Bueno, el que mejor regala, no os va a sorprender mucho, es el príncipe heredero de Arabia Saudí, que le regaló a todos los miembros de la familia real conjuntos de reloj, pendientes, pulseras, estilográficas.
Ya, pero recuerden que todo eso no es de la casa real, sino que es nuestro. Nos lo van a dejar en herencia.
Pero
¿no?
Lo pueden usar.
Sí, lo usan ellos, tienen usufructo vitalicio, pero todo eso es nuestro, eso, ¿no? Es de patrimonio. Vale, pues la máquina picadora no la quiero. ¿Alguien la quiere?
Yo el robot de cocina.
Adiós, que son las 4:00. Noticias.